El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 21 de agosto del año 2020. La frase del día. Una sociedad que es tolerante ante la muerte de sus héroes se mete un autogol, lamentablemente, para sus valores. Alexis García, en su libro Maestro Fútbol, que lo presentamos ayer en este programa y que tendrá una presentación oficial seguramente en unos días. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Lástima, viernes cultural, pero en pandemia. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Comienzo con estos datos de Cristian Castillo, de los jugadores que recibieron más faltas en los campeonatos del mundo. Maradona en México 86, 53 faltas. Maradona en Italia 90, 50 faltas. Con 33 faltas, Ortega de Francia en 1998. Con 36 Maradona en España 82. Y con 32 faltas, Osvaldo Ardiles en Argentina 78.
Alexander Higuera, desde Barranquilla, escribe a elpulso@caracol.com.co. Los escucho desde hace 10 años, pero es la primera vez que les escribo. Debido a la cuarentena, incluí a mi esposa Amparo como nueva oyente y fanática. Al disputar los cuartos y semifinales de la Champions con un solo partido, concluyo que se ven mejores encuentros y se evita la especulación del partido con un local y un visitante. Los equipos se abren más y se ve mejor fútbol en el ataque. Alexander, primero un saludo para su esposa Amparo. Señora, mil gracias por sumarse a la inmensa sintonía del Pulso. Soy, lo confieso, Alexander, un poco tradicionalista en lo que tiene que ver con el fútbol, y por eso la verdad me cuesta aceptar algunos cambios. Se determinó jugar estas series con un solo partido por la pandemia, y para mí han resultado, eso lo reconozco. Pero discúlpeme, Alexander, porque a mí me siguen gustando más los compromisos de ida y vuelta.
El problema, Óscar, es que la necesidad a veces tiene cara de perro. Óscar Mauricio Avendaño Mejía. Luego de escuchar al señor Gaspar, expresidente del Barcelona, defendiendo a Bartomeu y negando que Messi no está aburrido, pues se llega a la conclusión que lo de Barcelona, con la llegada de Koeman, no se resolvió nada, solo se empeorará. El señor Bartomeu se lavó las manos y dijo que todo el club era transferible, pero él, como directivo sinvergüenza, no renunció y se atornilló al poder. Por eso Messi está aburrido y se quiere ir, porque Bartomeu dijo que todos podían irse y sabe Messi que si eso pasa, el Barcelona se hunde. Eso de decir que todos son transferibles es una manera de echarle un poquito de agüita a la llamarada grande que se perdió por el 8-2. No todos son transferibles. Vaya usted a vender a Ansu Fati, que lo acaba de convocar Luis Enrique a la selección de España, sin jugar un solo partido en la selección de mayores y sin ser titular del Barcelona, a ver qué sucedería. Convocatoria criticada y cuestionada en España. El tema es bien relativo y yo creo que a Koeman, Óscar, hay que darle tiempo.
La crisis se va a solucionar. Messi no se irá, Bartomeu sí. Nicolás Díaz protesta porque nos parece normal que a Messi le pregunten quién se debe quedar y quién debe salir del Barcelona. No, Nicolás, no es que nos parezca normal a César y a mí, es que es cierto. A Juan Rojas le aclaro que para mí el formato de jugar un solo partido en la Liga de Campeones no perjudicó a ningún equipo, fue igual para todos. Y Luis Miguel Sarmiento pregunta desde Pajonal, en Chinú, Córdoba, si Koeman es el técnico ideal para el Barcelona. Considero, Luis Miguel, que no tiene una gran trayectoria con títulos, pero como dijo César hace unos minutos, hay que esperar.
Me llamo Edgar Alba y les escribo desde la ciudad de Cúcuta. Una pregunta para el catedrático señor Rentería.
Ese catedrático me gustó más.
Que se la haga al señor Londoño, que siempre ha dicho que James es el mejor jugador de la historia. Definición de las palabras. Mejor, superior a otra cosa y que la excede en una cualidad. importante que introduce factores decisivos en un asunto. James podrá ser el jugador más importante de Colombia por haber tenido la suerte de ser goleador en un Mundial y jugar en el Real Madrid. Pero mejor que Willington Ortiz como jugador de fútbol, permítame dudarlo. Muchas gracias. Don Edgar, cada uno tiene su opinión y yo la respeto todas. Pero le voy a contar una historia. Los manizaleños de hace unos años se acordarán de un jugador de fútbol en Manizales que le decíamos Caín. Crack, figura, mejor que Willington Ortiz, más hábil, más rápido, más gambeteador. Lo llevaron al Once Caldas varias veces y no pasó absolutamente nada. Cuando Delio Maravilla Gamboa era entrenador de las inferiores de Millonarios y surgió Churta Castillo, dijo, y lo afirmó y lo escuché con mis propios oídos, Churta Castillo es mejor que Willington Ortiz en sus comienzos y no pasó absolutamente nada. Es relativo, don Edgar, cada uno tiene sus preferencias.
Voy a hablar sobre Caín. A él lo mató ese apodo. Si ustedes en Manizales le hubieran llamado Abel, estaría en la historia del fútbol colombiano como super gran figura.
Un abrazo grande para mi amigo Caín, que era un crack.
Ay, mi querido doctor Londoño. Juan Esteban Betancur desde Envigado. Estamos en un momento de recambio generacionales en las diferentes selecciones de Sudamérica. ¿Cómo creen ustedes, César y Oscar, que va Colombia con ese recambio? Por ejemplo, Chile ya tiene muy envejecidos a referentes como Claudio Bravo y Alexis Sánchez. Perú a Paolo Guerrero. Argentina a Messi y a Higuaín. Y Uruguay a Cavani, Suárez y Godín. Juan Esteban, no les diga viejitos, por favor. Porque aunque ninguno está de 20 años, de pronto se enojan y nos eliminan de la Copa América y del Mundial de Qatar, ¿oye? Varios de los que usted nombró, mi querido Juan Esteban, entran perfectamente hoy en muchos de los equipos grandes del mundo, así que hay que respetarlos.
Mire, de la última convocatoria de Queiroz, de 23 jugadores, 12, más de la mitad, eran menores de 25 años. Yo creo que ahí está el recambio. A mí me parece que Queiroz hasta ahora no ha tenido miedo de convocar jugadores jóvenes. Pero con la pandemia, con una eliminatoria tan apretada como la que vamos a tener, hay que recurrir a la experiencia. Gabriel Ortiz, después de la triste noticia de la muerte del doctor Ochoa, ustedes, en especial Oscar Rentería, mencionaron que el doctor Ochoa ha sido el mejor técnico en la historia de Colombia, enmarcado por los títulos que obtuvo. Mi pregunta es, y va para el señor Rentería, ¿qué tan real puede ser ese mérito cuando en las décadas que dirigió estuvo rodeado de grandes controversias debido a la compra de títulos, árbitros y jugadores con dineros del narcotráfico? ¿Por qué los buenos presentadores, comentaristas y expertos en este deporte evaden y no son contundentes al hablar de esa época oscura del fútbol? Yo solo le digo, antes de que responda don Oscar Rentería, se lo digo con cariño, don Gabriel, que de eso siempre hemos hablado. Y no solo hablamos hoy, hablamos en su momento, con situaciones tan graves y amenazas tan terribles que algún día personalmente se las cuento.
Comparto todo lo que acaba de manifestar César Augusto Londoño. Y me da tristeza, ¿sabe, don Gabriel? Me da tristeza que en el momento de su muerte, cuando debemos recordar lo bueno que hizo por el fútbol colombiano y lo bueno que hizo como ser humano, usted traiga precisamente ese comentario que ya forma parte de muchos y muchos programas que hemos realizado aquí en El Pulso. Hermes Samir Franco, como siempre, nos aporta datos muy interesantes. Sevilla ha ganado 5 veces el título. En la temporada 2014-2015, Carlos Bacca anotó 2 de los 3 goles que le dieron el triunfo al club español. Inter ha ganado 3 veces la competición cuando el formato se llamaba Copa UEFA, en las temporadas 90-91, 93-94 y 97-98. En esta última ganó la final a la Lazio por 3-0.
Daniel Iván González, en este tiempo de pandemia, ustedes hacen formaciones de todo tipo. Hoy quiero colaborarles con la lista de los 10 jugadores que, a mi parecer, no colmaron, por diferentes motivos, las expectativas que se tenían sobre ellos. David González, Henry La Mosca Caicedo, Diego León Osorio, Edwin Congo, Jonier Montaño, Kilian Virviescas, Giovanni Moreno, Bernardo Redín, Arnulfo Valentierra, Arley Betancourt y John Edison Castaño. Uy, a mí me permite, don Daniel, discrepar de varios nombres. Mire, no estoy de acuerdo ni con Diego Osorio, ni con Giovanni Moreno, ni con Bernardo Redín, ni con Arnulfo Valentierra, entre los que mencionó.
Igualmente, me parece que hay que leer más, hay que buscar más, hay que investigar más, hay que conocer más la historia de cada jugador para llegar a analizarlo como lo acaba de hacer precisamente César. Julián González desde Cali manifiesta que hoy los equipos dejaron de elaborar jugadas con laboratorios. Pienso que no, Julián. En la Liga de Campeones he visto varias. Josef Enrique Correa sostiene que los tres grandes de Colombia son Nacional, América y Millonarios, y pregunta si el Junior ya sacó al Cali de la cuarta posición. Le contesto, Josef, que últimamente sí, por los títulos conseguidos. Y finalmente escribe de Barranquilla Rodrigo Díaz Cervantes para decir que la FIFA prohíbe la intervención del gobierno en el fútbol. Rodrigo, eso era la otra vez. Recuerde el FIFA Gay y lo que está pasando ahora en todo el mundo. El gobierno ya se quitó ese San Benito de encima.
Para ser verdaderamente grandes en el panorama internacional, no solo hay que ganar títulos nacionales, hay que ganar también títulos internacionales. Y cierro con este correo. Luis Antonio Sandoval González. Me gustaría saber y preguntarles si en Venezuela hay fútbol profesional y cómo les pagan a los jugadores. Le cuento, don Luis Antonio, que no solo hay fútbol profesional, sino que es una de las actividades más estables en el régimen de Maduro. El fútbol se desarrolla con cierta tranquilidad, hay muchas dificultades económicas en los equipos, pero curiosamente a los jugadores sí les pagan, y les pagan en dólares, no en dinero local, porque se devalúa todos los días a pasos agigantados. ¿De dónde lo sacan? No sé. Alguna vez le pregunté a algún amigo venezolano y me dijo, el cumplimiento en los pagos es una constante y jugar en Venezuela hoy es mucho mejor que tener una profesión en otra actividad.
Luis Antonio, con tal de que no les paguen con misiles, todo está bien.
Una pausa y ya seguimos, don Oscar Rentería. Nos escribe desde Santa Marta José Francisco Quirós Oñate. Nos pide el favor de que le respondamos la siguiente pregunta, que puede que no sea importante para nosotros, pero para él sí lo es. Si es importante para usted, don José Francisco, también es importante para nosotros. ¿Cuál es el nombre del primer jugador brasileño que llegó al Unión Magdalena? Le consulté a don Guillermo Ruiz Bonilla. Fueron, ambos llegaron al mismo tiempo. Demóstenes César y Valdir do Espírito Santo. Llegaron en 1954 al equipo Samario.
César, sinceramente, ni los vi jugar, ni he leído absolutamente nada sobre los dos, y menos sobre el Espíritu Santo.
Y usted ya estaba grandecito en esa época. ¿Sabe cómo le decían a Espíritu Santo? Negriñao.
Ave María. Giovanni Castiblanco con más datos interesantes sobre la final de hoy. Buscando los colombianos más representativos en el Inter de Milán y el Sevilla de España, encuentro a Iván Ramiro Córdoba y a Carlos Bacca. Pero me gustaría que ustedes investigaran si hay otros jugadores nuestros vinculados a esas conquistas. Giovanni, recordemos que Luis Fernando Muriel y Bernardo Espinosa jugaron en el Sevilla y que Freddy Guarín estuvo con el Inter. Así de rapidez son los que recuerdo ahora, pero su correo, Giovanni, me obliga a pensar en algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que Iván Ramiro Córdoba tuvo una campaña fenomenal y no se puede desconocer que ha sido el mejor jugador colombiano que ha vestido la camiseta del Inter de Milán. Eso está suficientemente claro. Allí estuvo también Freddy Guarín, pero pues no tuvo las hazañas y el gran rendimiento y los títulos que conquistó Iván Ramiro Córdoba. Y en cuanto al Sevilla, pues la verdad es que Carlos Bacca sí tuvo una campaña fenomenal, inclusive con goles, pero yo aprovecho también para tocar el tema de Carlos Bacca. César, ¿por qué se ha venido tan a menos este buen jugador nacional?
Yo no sé, a mí me parece que hubo un momento durante la pandemia en que Vaca volvió a sobresalir en su club y marcó algunos goles sin ser titular y fue protagonista. Pero yo creo que Vaca tiene mucho más fútbol para dar y ojalá recupere la mejor forma en el comienzo del nuevo campeonato. Ricardo Lozada, le recomiendo a don Ricardo que escriba al correo elpulso@caracol.com.co. Voy a hacer una excepción con usted porque el correo está muy bien escrito. Dice, para mí el mejor es el pibe. Entre el pibe y James es una cuestión de enfoque. Por favor, le ruego que lean mi mensaje. Él habla de algunos ítems que hay que tener en cuenta en el momento de la escogencia. Por ejemplo, liderazgo, protagonismo en la cancha, habilidad técnica, inteligencia de juegos, nuevos paradigmas, lo estético y el estilo, hazañas, personalidad, títulos, participación en mundiales, mística. En ese análisis, que es muy amplio, muy extenso, pero muy bien hecho, él dice que el pibe tiene 7 ítems a favor y James solo tiene 4. Por eso escoge al pibe Valderrama. Me parece que es científico su análisis, que es válido, pero yo insisto en mi punto. Creo que la diferencia de lo que algunos jugadores colombianos, no solo James, han hecho internacionalmente con la Selección Colombia y con sus clubes, está muy por encima de los demás jugadores. Que uno diga, o a mí me gusta más el pibe o el Tino, o Freddy Rincón o Willington Ortiz, es una cuestión de preferencias que se respeta sin ninguna duda.
Rodrigo Díaz escribe desde Barranquilla a elpulso@caracol.com.co. No le auguro muchos éxitos al Junior en la próxima Copa Libertadores. En su grupo, sus 3 adversarios ya tienen un mes de estar entrenando colectivamente y 15 días de estar compitiendo en sus ligas locales. Flamengo, Barcelona e Independiente del Valle están volando en sus respectivos campeonatos. Hoy, 21 de agosto, en el país aún no se han iniciado las prácticas colectivas y en menos de 10 días Junior ya tendrá un partido contra Barcelona. Totalmente cierto, Rodrigo. Hemos perdido mucho tiempo y lo grave es que lo seguimos perdiendo. El gobierno ha dicho que será flexible, pero no irresponsable. Pero nuestros directivos marchan como las tortugas y eso nos perjudica. Ellos son los grandes culpables. César, quiero aprovechar este mensaje de Rodrigo Díaz para comentarle algo que ya toqué así por encimita anoche en conexión a través de Win. Yo no sé qué hicieron hasta ahora de verdad en esas reuniones y en esas asambleas los presidentes de los 36 equipos colombianos. Voy a tomar un caso, por ejemplo, el del ascenso y el descenso. Hoy hay equipos, lo trataremos más adelante, varios equipos de la B, que están pidiendo por favor volver a tomar una definitiva sobre el ascenso y el descenso porque no están de acuerdo con lo programado por la Dimayor para el próximo año, para el 2021. Entonces, cuando se reunieron en las asambleas y tocaron el tema del ascenso y el descenso, ¿por qué no se levantaron los equipos de la B y dijeron no estamos de acuerdo y vamos a aprovechar esta reunión para encontrar soluciones definitivas? Yo no sé por qué en esas reuniones de las asambleas de la Dimayor no se fijó ya por lo menos una fecha tentativa para los partidos que están pendientes entre Millonarios y Deportivo Cali y el Tolima y el Pasto. Yo no sé por qué no aprovecharon para leer bien los protocolos. Siempre se lo he comentado aquí a los oyentes del Pulso, César. ¿Por qué no leyeron bien los protocolos y se dieron cuenta que había que aprovechar en ese momento el tiempo para irle diciendo con anticipación al gobierno que por favor obviara ese comentario de las concentraciones? ¿Por qué no se habla ya en definitiva que le van a proponer al gobierno jugar en la misma sede todos los partidos o que definitivamente le piden permiso al gobierno para que los deje jugar con compromisos de ida y vuelta? Yo no sé realmente qué pasó en esas reuniones, pero por estar buscando, primero, la caída de Vélez y segundo, el nombramiento de Jaramillo, se perdió mucho tiempo. Mejor dicho, se perdieron todas esas reuniones de la asamblea porque la verdad es que nada importante lograron en definitiva.
Y eran reuniones de 10, 11, 12 horas. Ahora, Óscar, ellos sí debatieron el tema del descenso y perdieron algunos, los que querían que no hubiera descenso y que la liga fuera con 22 equipos. Lo que pasa es que son malos perdedores y ahora quieren volver a plantear otra asamblea para seguirlo discutiendo. Mire, se aprobaron la fase 4 y 5 de los protocolos por parte de MinSalud, pero sigue habiendo dudas, incertidumbres, confusiones en los equipos. Los protocolos hay que saberlos interpretar y leer. Por ejemplo, el entrenamiento específico que corresponde a estas fases no es tan específico porque hoy los equipos no pueden entrenar normalmente de manera colectiva. Y ahí empieza el problema. Esta mañana se reunió Fernando Jaramillo con los clubes tratando de explicarles lo que habló con el gobierno nacional, pero el asunto todavía está enredado. Vamos a ver qué pasa. Héctor Emilio García, desde Buenaventura, ¿es cierto que si el Bayern Múnich gana, sería el único campeón en ganar todos los partidos de la competición? Si es así, ¿sería porque las fases se juegan a partido único, que igualmente tiene validez? Eso es totalmente cierto lo que usted dice. El Bayern ha ganado los 10 partidos, y si gana la final, ganaría los 11. Y es el único caso en toda la historia de la Liga de Campeones de un equipo campeón ganando todos los juegos.
Para Mauricio Martínez, Lewandowski es goleador, pero no está para un Balón de Oro, y agrega que de los 15 goles que lleva en la Champions, más de la mitad no fueron fundamentales para ganar el partido. Mauricio, me aterra su correo y no lo comparto. Y finalmente Luis Córdoba manifiesta que César Augusto está equivocado al comentar que James, por jugar pocos minutos con algunos equipos, debe sentirse supercampeón con los títulos logrados de esa manera. Doctor Londoño.
Mire, don Jorge Castillo desde Cartagena nos dice, en las grandes ligas del béisbol le dan el anillo de campeón hasta los scouts. James es tan campeón como su equipo. Y eso que en la lista de los títulos de James no metimos el último del Real Madrid porque él se negó a jugar la parte final. Ya seguimos. Están listas las formaciones del Inter y del Sevilla para el partido de la Europa League. Sevilla por el sexto título, Inter por el cuarto título, son los dos equipos más ganadores en el torneo. ¿Cómo ve el partido, Oscar, y qué pronóstico hace? Ya están listas las formaciones.
Primero le quiero decir que se está jugando un partido de la Liga de Francia, ya un partido oficial. Están en el minuto 74 y Bordeaux está empatando con el Nantes 0-0. Quiero también decirle, antes de hablarle sobre el partido, que estoy viendo el entrenamiento de poner a punto el partido, el calentamiento, mejor dicho, de los dos equipos. Veo el Sevilla con un uniforme con muchos colores, fucsia, atrás es como amarillo o como mostaza, y adelante la pantaloneta es blanca. Y en cambio el equipo del Inter tiene un color entre negro y amarillo, color que significa como peligro. Hay algo que me llamó la atención en el camerino hoy de Sevilla, y han colocado una pancarta grandísima que dice, nadie quiere más la Copa que nosotros. Ahora sí, sobre el partido, yo creo que está muy parejo, César, demasiado parejo los dos equipos. Tal vez ganando por muy poca ventaja en las apuestas, el equipo Inter, a raíz de su comportamiento desde semifinales hasta ahora en esta Liga de Europa. Pero Sevilla ya conoce el evento, ha sido campeón varias veces y el partido es de un mano a mano increíble. Vamos a ver qué pasa.
Sí, es un partido muy parejo, muy equilibrado. El Sevilla saldrá con un planteamiento de 4-3-3. Es un equipo que tiene mucha movilidad. Vanega es jugador clave saliendo por izquierda y arrancando siempre de atrás. Va a jugar Lucas Ocampos, que era duda. Rota permanentemente con Suso, esa es una virtud del cuadro español, que además tiene una habilidad especial para jugar entre líneas. Sabe circular el balón. Reguilón, que pertenece al Real Madrid y ha hecho una gran campaña, sale desde atrás. Y es un equipo que sabe arrastrar más marcas para generar espacio y para generar superioridad. Y el Inter, que saldrá con un 3-5-2, como usted dice, ese 3 cuando el rival tiene la pelota se convierte en 5 defensores, sale jugando desde el fondo. Conte, a pesar de que tiene una férrea defensa, quiere tener posesión de la pelota, busca largo a Lukaku, que sabe jugar de espaldas, y le baja la pelota a Lautaro. Tiene muy buen desmarque en ataque con estos dos delanteros, además tiene un regreso rápido cuando pierde el balón, presión arriba. Esos tres centrales tienen mucha velocidad y mucha habilidad. Me sorprende todavía el nivel que tiene Godín y lógicamente que Varig tiene una velocidad jugando como central que es insuperable. Le cuesta a veces en el tema de los perfiles y a veces por la banda izquierda lo atacan con propiedad.
Le puedo decir algo, acabo de ver un pasaje en la televisión donde muestran cómo ataca el Inter de Milán. También observé antes cómo atacaba el equipo sevillano. Sevilla lo hace más con los marcadores de punta lanzados a la ofensiva que el mismo Inter de Italia. Pero aquí tengo la formación ya confirmada del equipo Inter. Handanovic será el arquero. Es el mismo equipo que le ganó 5-0 al Shakhtar Donetsk. Atrás van a jugar Godín con el número 2, el número 6 que es De Vrij, el número 95 que es Bastoni, el número 33 de Ambrosio, el número 23 Varela, el 77 Brozovic, el número 5 Gagliarini, el número 15 Young, Lautaro con el número 10 y Lukaku con el número 9. Es impresionante, César, cómo se destaca Lukaku en el mismo entrenamiento, en la misma práctica de calentamiento de los dos equipos. Es que es muy grande. Yo cometería un error, César, si digo que el Inter tiene su Dubán Zapata.
Sí, es muy parecido. Es muy parecido, incluso es más hábil con la pelota Lukaku, pero tiene la misma potencia, la misma fuerza. De pronto un poquito más rápido Lukaku también. Entre Lukaku y Lautaro Martínez han marcado 54 goles. Y el equipo Inter únicamente ha recibido 2 goles en los 5 partidos de Europa League. El Sevilla va con Bono en la portería, un arquero marroquí que llegó para ser suplente y se quedó con la titular. Jesús Navas y Reguilón son los laterales. Koundé y Diego Carlos los centrales en el medio línea de tres. Por derecha John Jordan, por izquierda el argentino Vanega, que anda en un momento espectacular. Y Fernando como volante de marca central, interior por el medio. Adelante Lucas Ocampos. Por la derecha, Suso por la izquierda, así arrancan, pero se rotan. Y Luke de Jong, que es la novedad con el número 19, va como centro delantero. Sacó a En-Nesyri, el otro marroquí que venía siendo titular, y decidió poner a de Jong, pienso yo, un poco por la fuerza y la contundencia que debe tener el 9 para enfrentar al Inter de Milán.
Ese Bono, el arquero de Sevilla, logró acumular hace poco 520 minutos sin recibir gol. Aquí están los titulares de la prensa deportiva en el mundo para el día de hoy. Marca de España, vamos Sevilla, que buscará su sexta Europa League. AS también de España, vamos mi Sevilla. Mundo Deportivo, medio español. Messi no la ve clara para continuar, aunque sabe que con la cláusula de 700 millones su salida es muy complicada. Gazzetta dello Sport, diario italiano. Inter con la mente en la Copa y en Messi. Conte intentará el título 10 años después de haberlo conseguido Mourinho. El Corriere dello Sport, también de Italia. Inter es Italia. L'Equipe de Francia. El extraterrestre Neymar mareó a las defensas contrarias en los últimos partidos. Contra el Bayern será el jugador decisivo para el Paris Saint-Germain. Y Olé de Argentina. Leo y Juan Fernando Quintero casi en lo mismo. Messi le dijo a Koeman que se siente fuera y hay cada vez más señales de que Quintero se irá para la China.
Sí, eso está casi resuelto. Falta simplemente que se oficialice por parte de River Plate. Oscar, le voy a hacer una pregunta y mire que los principales diarios de Italia coinciden, la Gazzetta dello Sport y el Corriere della Sera. Señalan que el chino Steven Zhang, que es el dueño del Inter de Milán, quiere contratar como de lugar a Lionel Messi, y están muy contentos después de la reunión de Koeman con Messi, donde Messi le dijo que se sentía más afuera que adentro del Barcelona. Si usted tuviera plata, teniendo en cuenta de que Messi tiene 23 años y está aburrido en el Barça, ¿cuánto sacaría para contratar a Messi? ¿Cuánto dinero estaría dispuesto
todo
a pagar? No, pero tampoco.
Todo, no. No, si yo tuviera plata, es que como yo no tengo plata, puedo exagerar. Si yo tuviera plata, todo lo que me pidan, yo con plata, que me sobre la plata, Messi, lo quiero en mi equipo, pago lo que sea. ¿Cuánto piden? Ahí está, me lo llevo. Porque con Messi, primero, usted dijo algo que yo recuerdo ahora y que me parece acertado. A Messi se le saca la plata fácil, muy fácil. Y sí, tenerlo en el equipo es una garantía. Sí. Y el Inter lo quiere, de modo que yo quisiera a Messi. Oiga, estoy observando cómo atienden a Ocampos, el jugador del Sevilla. Él estuvo en duda, como usted lo manifestó ahora, para el partido, pero ya lo veo bien. Inclusive se sentó, se arregló su canillera, estuvo viendo sus zapatos, su guayo, muy bonito, entre otras cosas, y va a jugar.
Llegó al límite Lucas Ocampos, que es figura de ese equipo sevillano, además un gran cabeceador. Noticias de colombianos. Cagliari ofreció 8 millones de euros a Boca por Sebastián Villa. El equipo estableció una cláusula de 30 millones de dólares, pero dice que por menos de 10 millones no lo vende. El defensa colombiano Carlos Terán, que tiene 19 años, fue transferido del Envigado al Chicago Fire de la MLS. Y lo de Edwin Cardona, que era esperado este fin de semana en Buenos Aires, se ha estancado por un pedido de último momento del volante colombiano a Boca. Al parecer, la directiva argentina no está dispuesto a conceder ese pedido. El negocio estaba listo, arreglado, el equipo mexicano pagaba una parte del sueldo, pero el tema parece que se enredó.
No creo que usted la haya bailado, porque más vale en Bogotá se baila demasiado, pero el merengue. Sin embargo, hay alguna canción por ahí que dice nadie se salva de la rumba, y es una salsita. Pero yo podría decir ahora que nadie se salva del robo. Acaban de atracar a Mauricio Romero Romerito, presidente del América, a plena luz del día. Dos hombres en moto le quitaron todo lo que llevaba.
No me diga, hombre, que no respetan pinta en Cali, hola.
No, ni en Cali ni en Colombia. ¿Usted cree que está muy seguro en Bogotá? ¿Usted cree que está muy seguro en Bogotá? No, hombre, en ninguna parte de Colombia respetan pinta.
Mire, no estoy seguro, pero sí le puedo garantizar que en Bogotá hay grandes sitios para bailar salsa. Empiezo por contarle, por ejemplo, que Café Libro, cerca de la 93, extraordinario. Cachao, Sandunguera. Había otro sitio famoso que se llamaba, donde ponía música el Flaco Solórzano. Bueno, alguien que me ayude ahí por Quiebracanto, me acaba de decir don Edgar López, Quiebracanto. Don Oscar, no subestime la salsa en Bogotá, que es bandera.
Yo no estoy diciendo que no se escucha salsa en Bogotá, estoy diciendo que usted, como buen ya bogotano, digamos que no nacionalizado, sí, pero sí municipalizado, usted debe bailar más merengue que salsa. Óigame, el volante colombiano Guillermo Celis debe llegar el 23 de agosto a Ibagué para incorporarse al Deportes Tolima. Estaba con el Colón de Argentina y si regresa es porque no le fue bien.
Esa, pero de todas maneras es una buena contratación. El Tolima siempre hace buenas contrataciones. Oscar, mire, a propósito del comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol ayer, que me parece que algunos colegas interpretaron mal, no va a haber concentración de Colombia en Europa, ya no hay tiempo, y al cancelar la semana FIFA de septiembre, no hay ninguna posibilidad porque no prestan los jugadores los clubes. Esa semana FIFA de septiembre se trasladó para la última semana de enero, donde posiblemente haya tosos antes de que en febrero continúe la eliminatoria. Queiroz está preocupado, la reunión de ayer pues no tuvo mucha claridad, hay muchos temas que todavía no se pueden concretar, el tema de los aeropuertos, de los transportes, el tema de los gobiernos, si reciben o no las elecciones. Por eso, Oscar, yo no estaría muy seguro que la eliminatoria mantenga todavía la fecha de octubre, como lo asegura la Conmebol y la FIFA.
Bueno, siguen empatados Bordeaux y Nantes a los 85 minutos 0-0. El partido entre el Olympique de Marsella, también por la Liga 1 de Francia, y el Saint-Étienne se aplazó. Y estamos pendientes de Sevilla con el Inter de Milán. César, quiero su opinión sobre esto. La Fiscalía General dejó en firme la acusación contra Medardo Alberto Romero, quien fuera representante legal de la empresa Tiqueya. Se le acusa por delitos de agiotaje, corrupción privada y concierto para delinquir por su presunta participación en la reventa de boletería. La pregunta es, con esta actuación de la Fiscalía en el día de hoy, Pues esa investigación sigue adelante, César, y esto no es bueno para los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol.
Sigue adelante. Lo que me sorprende es que siga en firme la acusación contra Alberto Romero, que ya tuvo líos de boletería en el Campeonato Mundial de Francia en aquella época de la Federación, y no se haya involucrado a Ernesto Janjure y a Rendón, el que era dueño del Real Cartagena, que falleció. Me sorprende ese detalle, pero el tema continúa. Vamos a hacer una pausa, Oscar, y ya le voy a hacer una pregunta después de don Guillermo Ruiz Bonilla, que está listo para el álbum del pulso. Hoy en el álbum del pulso, don Guillermo Ruiz Bonilla, vamos a hablar de Osvaldo Marcial Palavecino, Marcial Osvaldo, como se llamaba realmente. Falleció a los 71 años por coronavirus. Hablemos de este jugador, y me encantó la foto que usted ha traído donde está Francisco Maturana marcando a Palavecino.
Un cordial saludo, César, Oscar y toda la gente que nos escucha. Hoy haremos referencia a un goleador, a un hombre que se marchó tal como llegó a Colombia, con humildad, con sencillez y de una manera muy sorpresiva. Marcial Palavecino había jugado en su país para Nueva Chicago en 1970 y luego en 1973, para Vélez Sarsfield en 1972, donde tuvo la oportunidad de compartir con Carlos Bianchi, con Ventrón, con Lamberti, y luego en Argentinos Juniors, año 74, antes de venir a Colombia, donde hubo con Oscar Quintabani, con José Pekerman, con Cordero, Tortorielo y algunos más. Llegó en silencio, como decía, con Miguel Ángel Vidal como técnico, acompañado de Juan Carlos Sosa, Juan Carlos Montenegro y Enrique Fuentes, y Norberto Antonio Fuentes, perdón. Tres argentinos. Jugó para el Once Caldas, 100 partidos, 52 goles. Para Nacional, 166 partidos, 84 goles. El resto lo repartió entre Medellín, Santa Fe, Millonarios, Cúcuta y Tolima, donde jugó, pero no convirtió. Todo un jugador fuera de concurso, un crack. Un hombre que llegó para convertirse en el sexto goleador histórico de nuestro fútbol.
Recordemos, Guillermo, un partido histórico, donde Palavecino con el Atlético Nacional le metió muchos goles a Millonarios. Hablemos de esa goleada.
Tendríamos que hacer referencia que la mejor presentación o producción en un juego de Osvaldo, de Marcial Osvaldo Palavecino, fue frente a Millonarios, en un partido con Nacional, jugado el 7 de mayo de 1978. 6-4, con una progresión marcada de la siguiente manera. Al minuto 9 en el partido, Palavecino nota de penal el primer gol, luego viene una falta de Euclides González. Luego Maturana, en minuto 34, lo pone 2-0. El 2-1 llega al minuto 44 con gol de Irigoyen, el descuento azul. Nacional incrementa a través de Palavecino nuevamente en el minuto 51. Millonarios descuenta con Morón al minuto 59. Nuevamente Palavecino, al minuto 60, coloca las cosas 4-2. El 4-3 llega por Jaime Morón ante un pase de Willington Ortiz. Y el 4-4 al minuto 72 con un gol dudoso de Willington Ortiz, quedó solamente a Navarro y puso el 4-4. Partido extraordinario, con todas las dificultades de la cancha, porque llovió muchísimo antes del juego y durante el juego, pero al final Atlético Nacional, con un cobro espectacular del Palito Candó, un cobro de tiro libre, pone el 5-4 y ya en el minuto 90 una falta de Riquelme a Castañeda es sancionada como penal para que Palavecino anote su gol número 4 en aquel juego. Del 6-4 fue la despedida en aquel partido de Palavecino con gol. 4 goles en un solo partido, realmente una marca notable. Se iba, simplemente, es un recuerdo, esperamos y sentimos muchísimo de verdad el fallecimiento de un hombre profesional, de un hombre bueno. Paz en su tumba, Osvaldo.
Se cansó de hacer goles Palavecino en Colombia. Gracias, don Guillermo.
Un saludo, César, Oscar, y esperamos seguir contando las historias del fútbol profesional colombiano.
Así será, don Guillo. Bernard Joanin, presidente de la Amiens, reconoció que varios clubes de la primera división de Francia han mostrado interés en el colombiano Steven Mendoza, que se lesionó no hace mucho, lamentablemente, pero ese Steven Mendoza es un jugador bien interesante. Por eso lo tiene en cuenta Queiroz.
Desde octavos de final en adelante, este fue el camino que recorrieron Inter y Sevilla para llegar a la final de hoy, cuando ya están los jueces de línea mirando a ver si están bien las mallas de las dos porterías. Inter le ganó al Getafe 2-0, al Leverkusen 2-1 y al Shakhtar 5-0. Sevilla a la Roma 2-0, al Wolves 1-0 y al Manchester United por 2-1.
Mire el dato de los puntos que hasta ahora han ganado los equipos en la Liga de Campeones. El Bayern Múnich tiene 30 puntos en 10 partidos, marca perfecta. El Paris Saint-Germain, 25 puntos. Manchester City se quedó con 20. Leipzig se quedó con 20. Juventus, 19. Barcelona, 18. Atlético de Madrid, 16. Lyon, 14. Nápoles, 13. Liverpool, 13. Atalanta, 13. Borussia Dortmund, 13 puntos.
Tengo resultados de la Champions femenina. Clasificó Barcelona a semifinales, le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. También clasificó Wolfsburgo, le ganó 8-1 al Glasgow de Escocia. Y mañana jugarán Lyon contra Bayern y el Arsenal frente al Paris Saint-Germain.
Mire que este datico es interesante antes de que comience el partido de la final de la Europa League. El Inter contra los equipos españoles ha jugado 52 veces. Tiene 17 victorias, 14 empates, 21 derrotas. No le ha ido bien. El Inter tiene 9 títulos internacionales y ese es un hándicap a favor. Y el Sevilla, ante los equipos italianos, ha jugado 13 veces. Le ha ido mejor. 6 victorias, 5 derrotas y 2 empates.
Estoy viendo la Copa que va a ganar seguramente el Inter o puede ganar también el Sevilla. Es una Copa distinta a la de la Liga de Campeones, que es orejona. Es una copa mucho más sencilla y la van a colocar, por supuesto, les faltaba era el mantel para colocarla ahí sobre lo que podríamos llamar, no es así, pero podríamos llamar pista atlética, pero ese estadio no tiene pista atlética. César, aquí está más o menos el historial de los dos técnicos de hoy. Lopetegui, antes del Sevilla, dirigió al Porto, a la selección española y al Real Madrid. Ganó títulos en los campeonatos de Europa sub-19 y sub-21 cuando fue entrenador de las inferiores de España. A nivel de clubes no ganó hasta ahora ningún campeonato. Y Conte, antes de asumir la dirección técnica del Inter, dirigió a la Juventus, a la selección italiana y al Chelsea. Con la Juventus ganó 2 ligas y 2 Supercopas de Italia. Con el Chelsea, la Liga Premier y la FA Cup. Como quien dice, Conte le va ganando a Lopetegui. Y acaba de terminar el partido que le dije, el partido de la Liga 1 de Francia. Empataron Bordeaux 0-0 con el Nantes.
Y termino con esta. José Portolés, que fue director deportivo de Millonarios, en el programa de Grueso Calibre, dijo: James sufre un déficit de personalidad. Llegamos al final en el Pulso del Fútbol. Gracias por acompañarnos como siempre y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio de Colombia y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.